Esto es De Película Plus, el podcast de cine, series y música con Gaby Cam y Riva Pop.
Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos al episodio número 118 de este su podcast de confianza De Película Plus, un podcast para hablar de cine, de series, a veces también de lo que se nos antoja un poquito, ¿no? De nuestro ronco pecho, cuando de pronto tenemos algo que decir. Este es nuestro lugar seguro y esperamos que el de ustedes también. Los saludan como cada semana, Riva Pop Music y Gavica.
¡Hello! ¿Cómo están? ¡Qué gusto estar en este nuestro lugar feliz para hablar, como bien lo dice Gaby, de lo que amamos, de todo lo que está ocurriendo en el maravilloso mundo del cine y las series! Y hoy tenemos un episodio maravilloso porque vamos a hablar de una película que ha sido de las esperadas de este año, porque está Gael García Bernal, a quien digamos que no vemos muy seguido y siempre que hace algo sabemos que es con calidad, pero también está Bad Bunny y eso a mí en lo personal me hace muy feliz. Vamos a hablar de Casandro, que es la nueva película de Prime Video, y también vamos a hablar de la nueva película de Adam Sandler y familia, You're So Not Invited to My Bar Mitzvah, que ya está en Netflix. Además, pues, nos vamos a enlazar con el mismísimo director de Casandro, ¿no?
Así es, vamos a estar platicando con Roger Ross. Sí, aunque usted no lo crea, él decidió contar la historia de este luchador mexicano. Ya les platicaremos un poco detrás de por qué él quiso contar esta historia y obviamente estará con nosotros dándonos todos los detalles. Así que no se diga más, comenzamos.
De Película Plus, películas.
Y ustedes se preguntarán, ¿por qué quieren estas dos mujeres hablar de You're So Not Invited to My Bar Mitzvah? Que además ha sido una de las películas más vistas en Netflix en las últimas semanas, está en el top 10. Hay varias razones. La principal, y hay que decirla, mi querida Riva, es que Riva y yo somos un poco adictas a las películas y series adolescentes. No se nos va una, o sea, las salen y ya estamos, ni siquiera nos ponemos de acuerdo, ya estamos. ¿Ya la viste? Yo también ya la vi. Y la verdad es que esta creo que es una cinta que, de la que vale la pena hablar por todo lo que representa también para Adam Sandler, para su familia. Cuéntanos, Riva, un poquito sobre esta cinta para los que no tienen ni idea de qué estamos hablando.
Bueno, esta película es una historia totalmente adolescente en la que Stacy, es el nombre de la hija, quiere planear su bar mitzvah. Digamos que ella y su mejor amiga Lidia llevan planeando como sus fiestas de bar mitzvah, que es el coming of age judío, toda su vida. Entonces se imaginan la temática de Nueva York y quieren como obviamente relucir y ser las más fantásticas y fabulosas. Y bueno, lo que vemos es una historia de coming of age, como de womanhood, ¿cómo se puede decir? La mujeridad, como de transformarse en mujeres, de una manera...
Sí, un poco, sí.
Bien interesante y caótica un poquito, porque obviamente las cosas no salen como se esperan y como se quisiesen en esta película. Entonces, siempre están como las chicas, las mean girls odiadoras de todas las escuelas, las bullies, pero está la familia que te apoya, que te quiere. Entonces, siento que es de esas películas que te dejan un buen sabor de boca y que son súper divertidas. Entonces, ¿por qué es importante hablar de esta película? Porque siento que en estos coming of age es muy difícil encontrar de pronto una protagonista que tenga esta característica de diversión tan clara como la tiene Stacy, que me recuerda un poquito a Maitreyi Ramakrishna, quien era Debbie Bhishma Kumar en Never Have I Ever. Entonces como que me gustó mucho como eso, que está la diversidad de una chica que es diferente y que no es la típica como protagonista de una película adolescente, me parece a mí. ¿Tú cómo lo viste en ese aspecto?
No, yo estoy de acuerdo contigo. Yo la verdad es que literalmente estaba un día en mi casa y dije, a ver, ¿qué es esto? Sale Adam Sandler, me encantan estas películas. Por alguna razón sabía que Riva también la iba a ver y le di play. La verdad es que me divirtió mucho porque creo que, entre otras cosas, tiene una perspectiva diferente de esta película. Porque pues nos cuenta un contexto más bien judío y creo que en ese sentido es chistoso y es adecuado cómo lograron hacer universal una historia para todos los que no compartimos necesariamente estas tradiciones, ¿no? Aquí en México tenemos los 15 años. Yo veía esta película y decía, es que sí soy yo a los 14 pensando que en mis 15 años me iba a pasar todo súper padre. Pero además es una cinta que retrata muy bien la adolescencia, este tema de que te guste alguien. También, pues, no sé si a ti te pasaba, pero a mí más de una vez me pasó. Yo estudié en una escuela de puras mujeres, entonces me pasaba mucho que nos gustaba a las 5 amigas el mismo chavo, ¿no?
Obvio.
O cosas así.
Obvio.
Siempre pasaba, pero no le dices porque es como, siempre está como la buena de, bueno, no, pero es que ella lo dijo primero, entonces yo no lo voy a decir. Creo que esos pequeños temas o subtemas que tiene la película, el tema de la amistad, el tema también de, pues que puedes ser extremadamente cercano a alguien, a una amiga, pero cuando empiezas a cambiar y a volverte pues un poco más adulto, a tener ciertos intereses, también cambia un poco la forma de comunicarte con la gente de la, con la que te rodeas. Y creo que la forma en la que esta película lo cuenta es súper divertida. Es además la hija de Adam Sandler, sí, la protagonista, ¿no?
Es hermoso. A mí eso me pareció precioso. Y tú tocaste un tema muy bonito, que esta película siento que se enfoca como sin esfuerzo, que es la amistad. El hecho de desinvitar a alguien que ha estado como a lo largo de tu vida, que es lo que va a pasar entre Lydia y Stacy, lo van a descubrir, de un momento tan clave que han estado planeando juntas, y cómo las cosas salen me pareció súper inesperado, y como que yo no veía que la película iba a ser por ahí, ¿sabes? Y eso me sorprendió y me gustó muchísimo, y me pareció de estas películas que sí te hacen sentir bien, que te recuerdan un poquito cómo eras tú cuando estabas en tu edad puberta y sentías que el niño más guapo de la escuela te iba a mirar así fuera para decirte un hola, sí, y tú, ah. Y literal, cómo retratan esos momentos, es perfecto. La música también de esta película me parece fantástica, las referencias a Dua Lipa, de cómo Dua Lipa haría mi vida perfecta, no sé, me pareció una película como muy bien jalada. Y siento, de cierta manera, y no sé tú cómo lo viste, no es una pasada de estafeta, pero sí es como darle la bendición a la hija, o sea, el propio Adam Sandler, de, hey, estás brillando y estás haciéndolo muy bien.
Me encantó eso, sí, 100%, porque además, sí, ok, sí es una película de Adam Sandler, no voy a negar yo que evidentemente le puse play porque estaba él. Sí. Pero finalmente la película la sostiene su hija, ciertamente ella es la protagonista. Además, el papel que hace, algo que a mí me gustó mucho de la película, que me divirtió mucho, fue que había cosas que yo decía, no lo van a hacer así, ¿no? O sea, como que ciertos chistes o ciertas situaciones que estaban bastante subidas, sí, o bastante más arriba de lo que tú te encuentras en una película adolescente, pero siempre con elegancia, muy divertida al mismo tiempo. Y el personaje de Adam Sandler, curiosamente, no es el... creo que no es la comedia real de esta película. O sea, sí, sí es como este papá muy particular y demás, pero no recae sobre él la comedia. Recae más sobre la hija. Y bueno, también está Idina Menzel, que es la mamá, que ella interpreta a la mamá, que también, pues es lindo verlos juntos. Ella a mí me parece una actriz extraordinaria. Creo que es una buena actriz de comedia. Cabe destacar que yo sí pronuncié bien Idina Menzel, no me inventé el nombre como John Travolta en aquella entrega de premios. Eso, pero la verdad es que sí, es una película muy ligera, es una película muy sencilla, muy simple, como bien dice arriba, de coming of age, de esa etapa de la vida donde tienes que tomar decisiones y realmente empiezas a valorar qué es lo que importa. Y es muy divertida, la verdad es que es muy divertida. Creo que Adam Sandler, y hablaremos de esto, tiene aciertos, tiene errores. Este es un acierto, justamente porque no es una película de Adam Sandler, es una película con Adam Sandler. Y me parece que vale la pena. Si ustedes no, de pronto se encuentran en su casa medio aburridos, tienen ganas de ver algo muy ligero, algo que los va a hacer reír, yo creo que Your Son Not Invited to My Bar Mitzvah es una gran, gran recomendación. Sin mayores pretensiones, solo es divertida y ya.
Así es. Oye, ¿sabes también quién me parece que se robó el show? La hermana mayor de Stacy.
Ah, sí.
Que es, sí, sí, sí. Ella es...
Y somos, ella y su amiga somos tú y yo.
Sí, o sea, en serio, es espectacular ver, por favor, cuando vean la película, no se pierdan a este personaje que es la hermana mayor, que sabe conducir y como que, ay no, y que ama el terror, o sea, es espectacular. Tienen que verlo, no se lo pierdan. Y sí, you're so not invited to my bar mitzvah, recomendación de película, por supuesto que sí, porque disfrutamos también de estas películas que nos acompañan y que nos entretienen.
Claro, que solo cumplen esa función, se necesitan, y es bueno encontrarse con una así. Y bueno, hablando de esta película, hay que hablar de Adam Sandler, no hay manera de no hablar de este hombre que, pues ha sido, creo yo, ya un ícono de la comedia desde hace muchos años. Creo yo que hay algunos actores, y hemos tenido esta conversación antes, como The Rock, como Jason Statham, que son su propio género cinematográfico, ¿no? Que, sí, que tú sabes que si ves ese nombre en la película, si él es el protagonista, te vas a topar con cierto género, ciertas características que de alguna manera uniforman lo que hacen. Es el caso de Adam Sandler. Aquí Riva y yo decidimos que hoy era momento de hablar de nuestras películas favoritas de Adam Sandler. Quiero empezar yo porque es que esta película yo no sé qué tiene Riva. Yo la puedo ver diario y me da mucha risa. O sea, no puedo dejar de reírme con Una esposa de mentira, una película de Adam Sandler con Jennifer Aniston, donde básicamente él es un cirujano plástico, ella es su asistente. Él está como pasando por un duelo donde pues, su exmujer es una cosa espectacular, maravillosa, y no se siente bien al respecto. Bueno, es que son muchas historias, porque él está enamorado de una chavita, ¿no? Que es
Brooklyn Decker. Sí, de una chica muy joven. Y él como que está herido por el pasado, y nunca se casa, y como que siempre ha sido el eterno soltero, y finalmente se enamora y decide sentar cabeza. Pero las cosas se complican y pues Jennifer Aniston termina siendo su esposa de mentiras y de verdad que es espectacular. Es de esas películas que también me pasa lo mismo, la puedo ver las veces que sean necesarias, me voy a reír. Todos los personajes son absolutamente encantadores, además fueron a Hawái. Es una película encantadora. Sale Nicole Kidman, se nos olvida que sale Nicole Kidman en esta película y es como, es una locura, es una peliculaza. Y bueno, pues es muy curioso todo lo que pasa porque finalmente ya, pues tanto Jennifer Aniston como el personaje de Adam Sandler pues empiezan a enamorar ya de verdad, pues además es que se conocen y llevan toda la vida juntos y en fin, esta película, ¿por qué te llena el corazón tanto, Gaby? Porque sí es como
es uno puede decir, divertida. Ay no,
pero es una película sencilla, pero es muy divertida, exacto, es eso.
Son
es
muchas que te... cosas
sí.
Conjugadas en una misma historia, te voy a decir por qué me gusta. Primero que nada, me da mucha risa cómo... O sea, cómo explotan la idea de que él sea un cirujano plástico. O sea, eso a mí me parece muy gracioso porque también te cuenta su propia historia de un tipo con complejos que se opera y demás y que además se desenvuelve en un círculo muy superficial. Eso me da risa. Sí. Jennifer Aniston se ve espectacular en esa película porque además ella es como que... Ella hace el papel de la que supuestamente es su exesposa y entonces... Pues él quiere quedar bien con la nueva novia y mira el avión que yo traía de exesposa, pero además pues medio adopta como madrastra a los hijos de Adam Sandler, que también los hijos son espectaculares. Me da mucha risa esa película. Hay como que los personajes que tienen ciertos cameos como Nicole Kidman o como Dave Matthews son personajes súper inesperados que no esperas verlos haciendo lo que hacen en esta película, ¿no? O sea, hay una escena donde es un concurso de baile de cocos. Que Dave Matthews recoge un coco con las nalgas y no saben cómo... Esa escena es como, ¿por qué? O sea, ¿por qué? Y además no te lo esperas de un tipo como Dave Matthews, es un musicazo. Entonces, me da mucha risa esa película, me encanta, me hace mucha gracia.
Y los hijos también, o sea, los actores que son los hijos de Jennifer Aniston en esta película son espectaculares. La niña que tenía este acento británico, el niño que además es el que chantajea para que todos se vayan a Hawái porque quiere ver delfines y cuando llegan a Hawái, no sé nadar. Es espectacular. Y te voy a como dato curioso de cameos, cuando hay una escena en la que están como cruzando un puente y una familia les dice como el puente es solo para una persona, no lo crucen todos. Los dos niños que están ahí son los hijos de Adam Sandler en la vida real y la señora de la familia es la cuñada, entonces también hay cameo familiar. La esposa de Adam Sandler sale al comienzo de la película con la que iba a ser como la esposa de Adam Sandler, o sea, la que lo traumatiza es la esposa en la vida real.
Pues entonces, me encanta. O sea,
tiene muchos cameos y algo que me gusta mucho de las películas de Adam Sandler es que siempre como que él es muy orgulloso de ser judío y siempre como que muestra cosas de la cultura judía en todas sus películas. Pues lo veíamos en You're So Not Invited to My Bar Mitzvah, lo vemos también en esta un poquito como cuando mostraban a la familia ya todos casados con la nariz, o sea, hay muchas cosas muy bonitas y siento que eso se celebra y viene muy bien, además que Adam Sandler... es de esos actores que, como lo dice Gaby, ya es como su propio género. Y es de esos actores que también tú lo has podido ver en muchas otras como historias o películas. En Happy Gilmore, por ejemplo, que es como de sus películas más icónicas, lo vemos como este jugador de hockey que se termina volviendo jugador de golf por necesidad, pero todo lo que pasa alrededor es mágico. También tenemos que hablar de una que para mí es de mis favoritas eternas y es 50 First Dates con buenísima. Drew Barrymore. Que además, yo no sé qué pasa con Adam Sandler y las mujeres como Jennifer Aniston y Drew Barrymore, pero la química que tienen es una cosa loca. Pues, o sea, después de esta película de la que hablábamos de Una esposa de mentiras, terminaron haciendo Murder Mystery y luego Murder Mystery 2, entonces como que la van muy bien y tienen buena química. Pero con Drew Barrymore también, entonces es de estas películas, 50 First Dates, que para mí es un apapacho al corazón, es como esas películas que cuando yo estoy triste pongo, y es la historia de una mujer que tuvo un accidente en el cual sufrió una herida en su cráneo, en la que cada 24 horas se le borra el cassette literalmente y se le olvida toda su vida después del día del accidente. Entonces su papá y su hermano lo que tratan es de protegerla y la hacen vivir el mismo día una y otra vez. Pues de esto se da cuenta el personaje de Adam Sandler, que es Henry Rod, que es un veterinario, que además es un playboy que trabaja en un acuario, que están en Hawái. Mira, esta película también es Hawái.
Le gusta Hawái a Adam Sandler.
Oye, sí, le gusta Hawái. Es un veterinario y es un playboy, como que siempre sale con las mujeres que van de turismo a la isla. Y luego, sí, chao. Pero una vez llega como a un lugar de desayuno donde pues ve al personaje de Drew Barrymore, que estoy tratando de acordarme cómo se llama porque me parece adorable y no puedo creer que se me haya olvidado el personaje.
Ahora te digo.
Porfa, sí, busquemos el nombre porque sí me parece una cosa loca. ¡Lucy! Me acordé de la canción que canta, por ahí me acordé. Y ve a Lucy y se cautiva por su manera de verla jugar con los waffles. Y como que trata de acercarse a ella, y ella como que lo manda a volar, y luego al otro día él quiere intentar, como que la ve y le dice, ay no, pues tú fuiste la que me mandaste a volar, y ella como, ah, ¿qué está pasando? Y ahí él se entera pues de la historia de Lucy, y de cómo digamos que todos a su alrededor tratan de protegerla, y él dice, esto está muy fuerte porque pues ella está viviendo el mismo día durante toda su vida, ¿qué va a pasar cuando envejezca? ¿Qué va a pasar cuando, o sea, no la van a poder proteger para siempre? Y entonces se pone la meta de enamorarla, y es un hombre que tiene que enamorar a esta mujer que no se acuerda de él todos los días. Entonces literal son 50 primeras citas, 50 first dates, como es su nombre en inglés, y me parece una película absolutamente adorable, que habla del amor y de cómo realmente también, no sé, yo lo pongo mucho en las relaciones de pareja y cómo de verdad el amor es un trabajo diario, y sí deberíamos tratar de conquistarnos unos a otros a diario de una manera bonita, que con los pequeños detalles que terminan siendo lo que conquistan a Lucy y que hace que se fije en Henry. Así que esta película a mí, mira, me hace llorar terriblemente, además que al final con la canción de Somewhere Over the Rainbow, ay no, o sea, no, esta es una de esas películas que de verdad es un must de comedia romántica. Creo que es de mis comedias románticas favoritas. O sea,
coincido, es maravillosa. Yo coincido contigo, pero yo tengo otra que me encanta de Adam Sandler y de pronto olvido que él sale en esa película, que es Anger Management. No sé si has visto esa película, que es lo máximo. Locos de Ira le pusieron en español. Sí. Que es súper divertida. De entrada tiene a Jack Nicholson, y cualquier cosa que tenga Jack Nicholson tiene todo mi amor y mi cariño. Pero además es una historia muy divertida porque Adam Sandler es un personaje que tiene como un altercado en un avión. Y entonces para castigarlo lo mandan a terapia de control de ira, ¿no? Pero pues su doctor es precisamente Jack Nicholson, que no es la persona más ortodoxa del mundo y tiene como ciertos ejercicios y empiezan a desarrollar una relación bastante particular. Esa película me encanta, se me hace súper divertida, se me hace súper inteligente. Creo que pues Jack Nicholson siempre nos ha demostrado que es un gran actor de drama, de terror, de todos los géneros, pero aquí en la comedia se me hace increíble. O sea, esta escena donde ellos están cantando I Feel Pretty, que es como un poco su canción para calmarse, me encanta, es maravillosa. La verdad es que yo creo que esa es mi película favorita de Adam Sandler. De pronto olvido que él sale en esa película, me pasa muy seguido eso, que es como Jack Nicholson con alguien más y es Adam Sandler ese alguien más.
Pero ahí es donde vemos la versatilidad de este actor, que sí, sabemos que tiene sus películas y como que tú ya sabes lo que estás esperando, pero de repente cuando lo ponen con un actor de esta talla es como que wow, te sorprende y hasta se te olvida que es Adam Sandler, y eso es mágico. Otra película que a mí de Adam Sandler como que me llegó al corazón y me dejó una super lección sobre el tiempo y sobre el valor del tiempo fue Click. Esta película me acuerdo perfecto que salió en el 2006 y es la historia de un hombre que es workahólico, hay que decirlo, y que pasa su vida como tratando de complacer a su jefe y de lograr el siguiente gran proyecto, y tiene una esposa que es, pues es Kate Beckinsale, o sea, casi nadie, con la que también tiene muy buena química, y tiene sus hijos que están pequeñitos, y por cosas del azar termina adquiriendo un control remoto universal con el cual literalmente hace clic y empieza a manejar el tiempo. Entonces le puede dar pausa a las cenas familiares, a las conversaciones importantes, a las peleas, y llega un punto donde todo esto se sale de control y pues se le termina pasando la vida a este hombre, y pues la vida pasa factura, y lo vemos en esta película de una manera súper cruda y super, es de esas otras películas donde las que lloro terriblemente. Además también se me olvida que sale, ¿sabes quién? Christopher Walken, que es como el villano,
claro, sí,
el que le vende el control, que me acuerdo que se llama Morty. Y es de esas películas que sí te ponen a pensar. Siento que a mí me cimbroneó durísimo el hecho de pensar de, ok, ¿cómo estamos pasando nuestro tiempo de calidad con las personas con las que amamos? ¿Cómo en un abrir y cerrar de ojos te puedes perder que tu hija, tu hijo están creciendo? Que Tal vez eso, ese juego de pequeños que se montaran en tu espalda y que a ti te molestaba porque tenías que hacer otra cosa el día de mañana, ya no va a volver a suceder. ¿Cómo de verdad el tiempo pasa para todos y es implacable y que realmente lo que vale es cómo lo pasas con las personas con las que amas? A mí esa película me dejó loquísima por eso, porque pareciera ser una película muy sencilla y muy simplista en un tema, pero que a todos, sin dudar, nos puede volver locos, porque el tiempo y el trabajo y balancear ese equilibrio trabajo-vida personal es algo con lo que yo siento que todos los seres humanos luchamos, y esta película como que te mueve a pensar en qué es realmente lo importante.
¿Qué es tu prioridad? Claro, sí, es una gran película. Y yo con este me voy a despedir de este segmento. Hotel Transilvania arriba. Me encanta Hotel Transilvania. Sí. Todas esas películas animadas, que no hay una, hay varias. Me encanta el personaje de Drac, que es el personaje que hace Adam Sandler, precisamente. Siento que son un poco inesperadas esas películas, que cuando salieron nadie tenía demasiada fe. Además, algo que Adam Sandler hace frecuentemente es reclutar a sus amigos para hacer películas, ¿no? Entonces, por ejemplo, Kevin James es uno de sus amigos. Andy Samberg de pronto también lo tiene mucho en sus películas, ha trabajado muchas veces con él. Rob Schneider también. Entonces, esta película justo como que trajo a todos estos amigos a hacer las voces. Y es súper adorable la película. O sea, me encanta la relación que tiene Mavis, que es la hija de Drac, sí, que es Selena Gómez en la película, con él. Y pues es un trabajo de doblaje, pero es un trabajo de doblaje que sí definitivamente le impregnó mucha personalidad además un personaje que hemos visto muchas veces en la pantalla, que es Drácula. Pero aquí, desde una perspectiva de padre protector, de abuelo, ay no, los niños, el hijo es lo más adorable del mundo, el hijo pelirrojo, que es hijo de un humano y de Mavis, me encanta, Jonathan y Mavis, me encanta. Así que yo, esta es la última película que yo quería mencionar de Adam Sandler, que no es precisamente él en pantalla, pero es una película súper bonita, son varias películas súper bonitas y que definitivamente no serían lo mismo si él no estuviera en el elenco de doblaje, así que Hotel Transilvania es mi otra cinta de Adam Sandler. Hay muchas, la verdad es que podemos hablar de Grown Ups, podemos hablar de un montón. O sea,
ya sé que hablamos de las favoritas, pero tenemos que hablar de tu película menos favorita de Adam Sandler, porque como tú lo dijiste al comienzo, ha tenido grandes aciertos, pero también grandes desaciertos.
Híjole, yo creo que estoy entre Jackie Jill y That's My Boy, la que hizo con Andy Samberg, también fue como... ¿Qué es esto? ¿Por qué, Dios?
Uf, ¿sabes a mí cuál me dolió muchísimo? Grown Ups.
Ah, sí, también. ¿Y la 2 peor?
Uy, no, la 2 es pero terrible. Además, es que están Kevin James, está justo David Spade, está Salma Hayek,
dude.
Chris Rock, o sea, no dice no con este elenco, pero de verdad es como que tú quieres que la película despegue y como que igual no pasa. Pero sí, hay que hablarlo. Adam Sandler igual lo queremos, lo respetamos, lo adoramos.
Seguiremos viendo sus películas, dándoles todas las oportunidades posibles, porque hay joyas dentro de estas películas y hay otras que no nos gustan, pero ya saben, si ustedes tienen algún comentario, alguna observación sobre este tema del que estamos hablando, los leemos en @de_película40, en @arribapopmusic y en @gabicam40. ¿Cuál es su película favorita de Adam Sandler? ¿Cuál es su película menos favorita de Adam Sandler? Aquí no vamos a juzgar.
De Película Plus. Películas.
Bueno, y es momento de hablar de una cinta que, pues obviamente está también muy de moda en este momento. Ya lo decía arriba al principio de este episodio. Gael García, creo yo que, pues es uno de los actores más queridos de nuestro país, de México, de Latinoamérica también. Es una gran estrella de Hollywood. Y ahora, pues llega a Prime Video con una película llamada Casandro. Yo te voy a ser honesta, yo no tenía ni idea de quién era esta persona, no, nunca había oído hablar de él, no nada. Y de pronto, bueno, aparece esta película. Casandro es un tipo llamado Saúl Armendáriz, que es digamos que es una estrella de la lucha libre, pero es un hombre que tiene una historia muy particular porque él era abiertamente homosexual y empezó a construirse una carrera jugando un poquito con esa dualidad de personalidad que tenía. En ese momento, cuando él empieza su carrera, había un tipo de luchador que se llamaba Los Excéntricos, que eran como estos luchadores, pues un poco que jugaban con el tema del trans.
Okay.
Y él empieza siendo un luchador que usa máscara, que tiene una identidad escondida, y de pronto dice, yo quiero ser quien soy yo, un excéntrico, pero al mismo tiempo quiero que no, o sea, obviamente el tema con los excéntricos en la lucha libre era que no eran necesariamente considerados luchadores serios, ¿no? O sea, difícilmente okay. ganaban una lucha,
era
una
pelea. Era como los que ponían en contra de los...
de los increíbles.
De hecho, sí, claro.
Exacto, tal cual. Mira, y entonces, Casandro o Saúl Armendáriz en algún momento dice, yo quiero ser de esos, pero quiero triunfar. Y entonces...
Quiero ganar.
Quiero ganar, exactamente. Quiero ser un buen luchador. Y era un tipo súper excéntrico. Y esta película, lo interesante creo yo de esta película es que la dirige un hombre llamado Roger Ross. Que tú dirás, ¿qué hace un gringo contando una historia de la lucha libre? Porque además, Saúl era un tipo que vivía en la frontera. Entonces también su estilo de vida era un poco distinto a lo que conocemos normalmente los mexicanos, ¿no? Él tenía tan cerca a Estados Unidos como México. Era un tipo súper allegado a su mamá. Por ejemplo, tenía una relación con su mamá muy cercana, eran casi amigos, la mamá, y la película lo muestra muy bien, pues era esta mujer que le decía, sí, haz lo que tú quieras, tú puedes hacer lo que quieras. Y este hombre, Roger Ross, que es el director, hace un tiempo hizo un documental sobre este personaje, sobre Saúl Armendáriz. Y okay. después de hacer el documental dijo, bueno, ahora quiero contar la historia desde otra perspectiva, quiero hacer una película, recluta a Gael, siempre supo que quería a Gael, y cuenta la historia de Casandro, que es el nombre artístico, pero además, la verdad es que la película, yo sí se los quiero decir, no tenía yo mucha idea de lo que estaba viendo, y la disfruté bastante porque es una película que tiene mucho corazón, que irónicamente es muy aspiracional, porque tú ves a este personaje que a diferencia de otros que tienen características similares, es un tipo muy seguro de sí mismo, es un tipo que nunca, como que nunca oculta su sexualidad, está orgulloso de eso. Al contrario, piensa como, yo voy a ir cambiando a la gente a mi alrededor, ¿no? Yo no voy a cambiar porque ellos me juzguen por cómo me visto, por cómo me veo. Y para mí es muy refrescante ver un personaje así, porque normalmente nos topamos a este, ¿no? A este como juicio social, y aquí él es completamente dueño de su vida. Y tiene, como te digo, una muy buena relación con su mamá. Pero además, la película te cuenta un poquito de las referencias con las que él crece y por qué elige ser esta persona, ¿no? ¿Quiénes son sus inspiraciones? Las actrices mexicanas que él ve en la televisión y dice, es que yo quiero verme así. Wow. Y una historia curiosa sobre esta película es que, pues, Saúl Armendáriz sigue vivo. De hecho, pues, él vio la película y ya nos platicará un poquito más a profundidad Roger Ross qué pasó cuando se le enseñó. Pero es un tipo que pues tuvo un problema de salud, que no puede hablar, pero que pudo volverse a ver a sí mismo a través de la ficción, como era cuando era luchador. Entonces, es una película que yo creo que tiene mucho corazón en ese aspecto también, porque es muchos recuerdos juntos. Y Gael, tengo que decirte que a mí Gael siempre me ha parecido un gran actor, pero es tan carismático en esta película. O sea, yo me enganchó su personalidad, me contagió su personalidad, lo hace muy bien, siempre ha sido un actor muy natural. Pero aquí sí es como, se la compras, y bueno, ¿qué te puedo decir? Está nuestro querido Joaquín Cosío en esta película, aparece como, digamos que el mafioso de las luchas, que empieza como a darle la oportunidad a Casandro. Obviamente está Bad Bunny, que sé que te interesará saber qué pasa con Bad Bunny. Bad Bunny es un personaje un poco secundario, que es, pues también está ahí metido en ese mundo justo con el personaje de Joaquín Cosío, que se llama Felipe. Y bueno, todo el mundo habla de que hizo un acento mexicano para esta película. Tiene pocas líneas, pero las tiene. Lo hace bien, la verdad.
Sí lo hace bien.
Es que oye, ¿sabes qué? Que es difícil dejar de oír a Bad Bunny, pero yo siento que hace un acento como norteñón. Y eso está bien porque estamos en la frontera. O sea, como que aprovecha su acento de origen. Para, pues sí, no va a dejar de decir las N's con G al final, ¿no? Camión. No va a poder, así habla, no lo podemos evitar, pero no es algo ajeno al acento mexicano. Entonces creo que lo usó a su favor, se ve muy guapo, tengo que decirlo, se ve muy guapo en la película, pero sí creo que es impresionante qué tanto puede hacer brillar un personaje Gael García, y sí la relación de él con la mamá, creo que es para mí de las cosas más bonitas que tiene Casandro. Me sorprendió, me gustó mucho, la disfruté mucho, es una historia sencilla, con mucho corazón, muy sobre perseguir los sueños, sobre abrazar tu autenticidad, y la verdad me dejó con muchas ganas de saber más sobre este personaje.
Qué lindo eso, la verdad. Yo tengo que decir algo, y es que pues la lucha libre es de esos símbolos mexicanos enormes y poder ver la vida de un luchador que cambió tantos paradigmas, que siempre se aceptó a sí mismo y que a sí mismo se quiso presentar al mundo como, pero ganando y siendo un triunfador y no siendo como el cliché de, no, es que el que era homosexual siempre tenía que perder, el que mostraba gestos femeninos era el que siempre perdía contra el macho alfa pelo en pecho. Eso me pareció muy bonito, que sea una historia real, me parece hermoso que sea contada por un documentalista, porque pues Roger Ross es como lo decías, o sea, había hecho ya su documental. Me parece que le da otra visión que me da mucha curiosidad de descubrir. También he leído mucho sobre el tema de la relación de Casandro, pues con su madre, de Saúl con su madre, y me muero por ver eso. Siento que se necesitan más películas así, que sacan de pronto de el cliché o de lo que uno se imaginaría de ver una película de la lucha libre. Ver un personaje como estos, que son estos héroes, que bueno, él sí tenía capa, pero de estos héroes que en serio...
A veces sí, a veces no.
Pero en serio, ver estos héroes que de pronto no conocemos tanto en la cultura y poder darles esta visibilidad en estos tiempos me parece un tema súper importante, y más cuando es Gael García Bernal quien está como liderando eso, porque siempre, y lo decía al comienzo, me parece que él ha sido un tipo muy inteligente a la hora de elegir sus batallas, escogiendo los papeles que quiere y se muere por hacer para meterse al 100%. Entonces, me muero por ver Casandro, no la he visto aún, me muero por ver a Bad Bunny, y me voy feliz con esta recomendación. Creo que ya tan pronto salga, no me la voy a perder, en Prime Video, y qué bonito eso, y me muero por saber también qué te contó su director, que es nuestro invitado hoy, para que no se pierdan lo que tiene que decirnos este gran, gran hombre, Roger Ross, director de Casandro.
De Película Plus, invitado especial.
Bienvenido, Roger, muchas gracias por tu tiempo. Y bueno, me gustaría empezar preguntándote, la verdad es que yo amé cómo retrataste la historia, por supuesto soy mexicana, también soy fan de Gael, pero ¿qué te permitió este formato de película que no te hubiera permitido hacer un documental como el que ya hiciste?
Oh my God, so much. I mean, I get to create a world from scratch. I get to rebuild this world of Lucha Libre and the Mexican border and El Paso and Juarez. And in a film, everything on the frame, I get to create the color of the drapery, you know, the color of the walls, all of that with an amazing production designer, JC Molina, you know, and an amazing DP, Matias. And it just was, it was like being free to build and create something with no restrictions. It's a wonderful process, filmmaking.
Bueno, Roger nos dice que muchísimas cosas, que pudo crear un mundo totalmente desde cero, que pudo reconstruir el mundo de la lucha libre, de la frontera mexicana, del Paso y de Juárez, que es una película en la que él pudo crear toda su estructura. También habla sobre el color de las paredes, todo, como además lo hizo con un increíble equipo de producción de diseño. Dijo que para él fue como ser libre para crear algo sin restricciones, que es increíble el proceso de realmente hacer una película, que es algo totalmente distinto a un documental. Óyeme, Roger, honestamente, pues es algo mágico, porque México puede parecer folclórico, como esta idea mágica de que todos tenemos del color, de una cosa, de la otra, y al igual la lucha libre, que es uno de sus grandes símbolos. Nos gustaría preguntarte cuál fue esa delgada línea en donde sabías que, pues, que no ibas a hacer una caricatura, que sí había de alguna manera límites que sabías que no podías cruzar para hacer de esta historia la más precisa posible.
I think that the world of Lucha Libre is colorful enough, where you don't, I realized at a certain point that I didn't have to make it over the top, it would be campy, but that it was the emotional relationships that were the most important. It was the relationship between Casandro and his mother that was the most, and they were quiet, to contrast the fights and the spectacle of it. They were quiet, emotional moments. They were powerful, and that back and forth is what really worked so beautifully, because at the core of it, it's about our yearning for love and acceptance.
Roger nos dice que piensa que el mundo de la lucha libre es lo suficientemente colorido, y se dio cuenta hasta cierto punto, pues, que no tenía que hacerlo excesivo. Eran las relaciones emocionales lo más importante, como la relación de Casandro y su madre. Eran momentos emocionales silenciosos, y ese ir y venir es lo que funcionó tan hermoso, porque en el centro de todo esto es una película que se trata sobre el amor y la aceptación, como ya platicábamos aquí en este podcast. Y bueno, obviamente ya les contábamos que Casandro era parte de los excéntricos, que no era necesariamente algo positivo en su momento cuando él entra a esta categoría. Roger, ¿piensas que tal vez a lo largo de la historia Cassandro cambió la forma en la que la sociedad veía esto?
I think Cassandro absolutely changed the way you see exóticos because he's the first exótico to really to win, to overcome this sort of caricature and make the he won the audience over slowly, you know, in his film because he didn't give up. He stayed true to who he was and he won the audience over. And it's great to see that. It's great to see him, the audience go from calling him names and jeering at him to loving him.
Roger nos dice que piensa que Cassandro absolutamente sí cambió la manera en la que se veía los exóticos porque él fue el primero de los exóticos en ganar, en triunfar, en superar a ese tipo de personajes pues que siempre perdían. Dice Roger que se ganó lentamente a la audiencia y pues eso fue porque no se rindió, porque él se mantuvo fiel a sí mismo, se aceptó y se ganó pues a la gente que lo veía y estaba como atenta de la lucha y que dice también que es increíble ver cómo la audiencia pasa de ponerle apodos, de pronto de gritarle feo, a amarlo, a quererlo y ya a echarle porras y animarlo a que ganara. Y pues Roger, algo muy importante y no sé, que se me viene a la cabeza es pensar en que debe ser angustiante saber que la persona de la que estás contando la historia pues va a verla porque está viva y pues te va a dar sus comentarios. ¿Cómo fue para ti experimentar la primera vez que mostraste el producto final a Saúl y qué fue lo que más te enorgullece de ese momento?
The first time I showed it to Cassandro, it was the most incredible experience, probably one of the most incredible screenings of my life because he, well, first of all, Cassandro had a stroke 2 weeks before we started shooting. So he is in a, he was in a wheelchair. He's no longer, now he can walk with a cane, but he's in a wheelchair. He was unable to speak. He lost his ability to speech. Like he can speak, but he his ability to talk. And so it was a very emotional thing. I showed it to him in El Paso in a big theater, but with an audience of one, and it was beautiful. And he was standing up and doing the moves while Gael's doing the moves on screen. He was mimicking the moves on screen and screaming. And when his mother came on, he screamed, "Mama, mama, oh, mama." It was so beautiful. And I was crying and it was just a beautiful experience. And he loves the film and he's been all now to Sundance and in New York. And he was the Grand Marshal of the Mexican Day Parade this past weekend, the big Mexican parade in New York City and the opening night of the Latino Film Festival. And he's loving it.
Bueno, pues aquí Roger nos dice que la primera vez que le mostró la película a Cassandro fue probablemente una de las mejores experiencias de su vida, probablemente el mejor screening o la mejor proyección también. Primero que nada, nos cuenta que Cassandro, como ya les decíamos aquí, tuvo un infarto 2 semanas antes de que empezaran a filmar. Estaba en una silla de ruedas, ahora camina con un bastón, pero en ese momento estaba en una silla de ruedas, perdió su habilidad para comunicarse, entonces fue muy emocional. Cuenta él que estaban en un gran cine en El Paso con una audiencia de una persona y se paró y empezó a imitar los movimientos mientras Gael lo hacía en la pantalla. Imagínate qué increíble esa historia de, pues de verte a ti mismo retratado y recordar cómo habían sido esos momentos. Y bueno, aquí Roger nos cuenta que cuando su mamá salió, él gritaba "mamá, mamá" y que fue muy hermoso, que incluso lo hizo llorar, fue una experiencia súper bonita. Que a Saúl le gustó mucho la película, asistió a Sundance en Nueva York, fue el personaje principal en el desfile mexicano en Nueva York el fin de semana pasado, abrió el Latino Film Festival, de verdad se ha hecho parte muy importante de esta película y de la difusión de esta película, y bueno, yo le decía hace un rato que yo también lloraba ahí cuando veía la película, porque esa relación madre-hijo está retratada hermosamente y es algo muy bonito del personaje, y bueno, otra cosa que es bonita del personaje, y lo platicábamos aquí, es que pues él es el resultado de todas las cosas culturales que lo rodean, ¿no? De todas las cosas con las que creció. Que tanto él como extranjero, que tanto Roger, se tuvo que adentrar en estas referencias, en las telenovelas, en los personajes, en todo lo que construyó a Cassandro.
I had to learn everything. I immersed myself in, first, in the, because I made a documentary. You know, I immersed myself in Cassandro's world, you know, of telenovelas and really border culture. Border culture is really important and really important in the storytelling and that because Cassandro lives right on the border and the border wall is his backyard. The real Cassandro too lives right on the border. So I wanted to recreate that you see Mexico from his window. You know, you see the wall, you know, you see the wall, and it's always there looming over you. The helicopters flying back and forth along the parade, you know, the border. And you feel that the Mexican community is on the wall in El Paso. And I wanted to really recreate that and that culture. So it was really important.
Roger nos dice que, pues sí, que tuvo que aprenderlo todo, que se sumergió primero, pues porque se documentó, se sumergió en el mundo de Casandro, el de las telenovelas, el de la cultura de la frontera, y habla sobre cómo la cultura de la frontera es muy importante en la historia porque Casandro vive justo allí. El muro está básicamente en su patio trasero y pues el Casandro real vive también en la frontera, entonces él quiso recrear eso. Dice que puede ver a México desde su ventana, básicamente, que ve el muro y que siempre está ahí como acechando en la película. Los helicópteros venían de un lado al otro, vuelan y se siente como esa angustia de estar en ese lugar que es como tan fuerte energéticamente. Además que dice Roger que la comunidad mexicana está ahí en la frontera, en El Paso, y que pues él realmente se dedicó a representar eso y que para él era muy, muy importante. Y Roger, esta última pregunta, pues, o sea, ojalá no fuera la última porque sí hay mucho que conversar contigo. ¿Cuál dirías que es la magia no solo de la lucha libre, pero específicamente de Casandro? Porque es único en su clase, en su especie, y no creo que hayamos visto a alguien parecido antes.
Yeah. The magic of Casandro is that he is authentic and he's true to himself. He lives on his own terms. He's a out proud gay man. He's never, you know, he's owned who he is. And I think the lesson and the moral of the story is to be who you are and love yourself, and the world will come along with you.
Bueno, Roger nos cuenta que la magia de Casandro es que es auténtico y fiel a sí mismo, que vive bajo sus propias reglas, él es un orgulloso hombre gay, se apropia de sí mismo y piensa que la moraleja o el mensaje de la película, y creo que con esto nos vamos a despedir aquí en The Película Plus, es sé tú mismo, ámate y lo demás vendrá, el mundo vendrá a ti. Muchísimas gracias a Roger Ross, el director de Casandro, la nueva cinta de Prime Video con Gael García, por su tiempo en este podcast. Y gracias a ti, mi querida Rivi, creo que Casandro es una cinta que nos va a inspirar a muchos. Como ya te contaba hace un ratito, creo que es una película que nos habla de cuando eres auténtico y cuando abrazas quién eres. El mundo se acomoda a tu alrededor, no tienes tú que acomodarte al mundo, y creo que ese es el gran ejemplo. ¡Qué bonito! Les recomendamos mucho Casandro, sí, véanla en Prime Video.
No, ya, no puedo esperar para verla, creo que es la película que necesito ver en este momento de mi vida, y todos, siempre recordar ese mensaje está bien, así como pues recordar que nosotras volveremos la próxima semana. Ya es momento de irnos, pero como siempre es un placer y una dicha poder compartir sobre nuestros gustos, nuestras películas favoritas, lo que está de moda, lo que ya salió, y también que ustedes nos cuenten qué han visto, de qué les gustaría también de que habláramos, en nuestras redes, en @depelicula40, en @gabycam40, y a mí me encuentran en @arribapopmusic. No siendo más, pues ya nos vamos, Gaby.
Ya nos vamos, pero amenazamos con volver la próxima semana. Ya saben dónde encontrarnos. Aquí estaremos esperando ávidos sus comentarios. Gracias, Rivi. Gracias a todos ustedes por dejarnos contarles esto que nos apasiona tanto una semana más. Y nos escuchamos la próxima. Adiós.
Gracias. Gracias, Gaby. Bye, bye a todos.
Gracias, Rivi.
Escuchaste The Película Plus, el podcast de cine, series y música con Gaby Cam y Riva Pop. Este contenido on demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast. Derechos reservados México 2023.